los dogmas tienen un sentido, que no son irracionales. Todo lo que podemos decir de María tiene su fundamento en que ella es la madre de Dios.
Bienvenidos todos a esta nueva semana. Hoy día tenemos un invitado que nunca ha estado, nunca jamás, súper novedoso. Está el padre Pepe aquí con nosotros. Ya se le extrañaba, padre.
Yo veía que subías capítulos y decía, ¿y cuándo me vuelve a invitar? Parece que no le gustó a la gente.
Ha venido aquí a reclamar su lugar antes de terminar el año. Y bueno, en verdad, hoy día nos estamos poniendo al día un poco, porque el último, no sé si fue el último o el penúltimo podcast que hicimos con el padre, fue sobre la defensa de María, ¿no? Y recuerdo que pendiente en ese podcast quedaron los dogmas, y hablar sobre los dogmas marianos, y profundizar, ¿no? Porque me parece que los mencionamos, pero quedó pendiente profundizar, y el padre acá ha estudiado, ha refrescado sus clases y su catecismo para hablarnos un poco hoy día de esto. Y bueno, la intención de esta conversación, sobre todo en este tiempo de Adviento y de preparación para la Navidad, es meditar un poco alrededor de María, ¿no? Que es un personaje importante, muy importante en este tiempo, y definitivamente que meditar alrededor de lo que los dogmas implican nos va a ayudar en esta preparación. Así que bueno, padre, bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me has hecho desempolvar mis apuntes de mis clases de mariología, que en verdad fueron muy interesantes, ¿no? Me las enseñó un heraldo del Evangelio, un hermano heraldo del Evangelio. Entonces ya podrás darte cuenta que harto sabía en mariología. Bueno, el profesor era brasilero, entonces no se le entendía mucho, pero sus apuntes eran perfectos. Y yo la verdad que me fío de sus apuntes. Así que cualquier queja, por favor, con el profesor Alexander.
cualquier queja le escriben al buzón de quejas del padre Pepe. Bueno, padre, para empezar, creo que la pregunta así como introductoria, para dejar todo claro al principio, es ¿qué es un dogma?
Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, cuando uno habla de un dogma, uno habla de una verdad de fe, ¿no? que la iglesia propone y que la iglesia obliga al pueblo cristiano a que el pueblo haga una adhesión irrevocable de fe, ¿no? Uh-huh. ¿A qué se refiere? A que no podemos negar esa afirmación, ¿no? Uh-huh. Es una afirmación que la iglesia, con el poder que tiene la iglesia, ¿no? Realiza sobre algún tema relacionado a la fe. Obviamente un dogma pues no puede ser que Perú es mejor equipo de fútbol que Chile, ¿no? El catecismo lo define así, ¿no? Vamos a citar el catecismo para no divagar. Dice, el magisterio de la iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Bueno, entonces, esta definición, lo que es importante destacar son dos cosas, ¿no? La primera es que, a ver, la verdad tiene que ver con una afirmación de fe, ¿no? Y lo segundo es que implica esta adhesión irrevocable del cristiano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos negarla. Por eso muchas de estas definiciones dogmáticas acaban con quien no acepta esto es anatema, ¿no? O sea, rompemos con la iglesia cuando no aceptamos estos dogmas. Por lo tanto, no son muchos, ¿no? Dogmas no hay muchos. Y de María solamente hay cuatro. Uh-huh. De Cristo también hay otros. Pero son así, tenemos que aceptarlos, aunque nos parezcan difíciles de comprender, hay que aceptarlos. ¿Por qué? Porque la iglesia lo dice. Y punto final. Así deberían ser las cosas.
Exacto. Más sencilla.
No tanto llenarnos de cuestionamientos. Es como no me acuerdo qué santo padre iglesia decía. El término en latín era algo como que es Roma locuta causa finita, ¿no? O sea, Roma habla y es causa finita. O sea, no hay más que decir.
Sí, justamente, bueno, recalcar esto de que los dogmas no es algo como que ay, alguien se inventó y se le ocurrió y nos obliga, sino, como decía en el catecismo, es algo revelado y además, o sea, que se plantea por la revelación divina, ¿no? O sea, no es como que a alguien se le ocurre, al día siguiente va y lo escribe y listo, es dogma, sino es realmente un estudio profundo. Y en ese como estudio, en esa discusión, se definen, ¿no? Los dogmas. Y como dice Padre Pepe, no hay discusión sobre eso, ¿no? O sea, no, uno no puede como negarlo, tampoco puede decir como que eso no me parece tanto, no. O sea, es así, punto. Pero lo importante y la razón de este podcast es entender que todo tiene sentido, ¿no? O sea, que no es que... O sea, la iglesia te obliga a creer en algo y no tiene ningún sentido y simplemente como que lo puso ahí para que la fe tenga sentido. No, es que todo tiene una razón y entender cada dogma y entender el fondo del asunto es lo que pretendemos, ¿no?
Yo
Entonces...
simplemente, perdóname, pero reforzaría algo que tú dijiste, ¿no? Que es interesante. Una vez definido el dogma, ya no hay mucho que decir. Pero para definir ese dogma, se dijo un montón de cosas. O sea,
Exactamente.
no, no es, como dicen, no es algo que un día el Papa se levantó y dijo, oh, ya voy a, ¿qué cosa digo de María? Así, ya que. No, sino que, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, vamos a irnos al último dogma, el dogma de la Asunción, que se definió en el año 1900 y tantos. Ya no es que recién en 1900 la iglesia creyó que María fue asunta al cielo, sino que esto se cree desde la época apostólica, pero se ha ido, vamos, debatiendo, se ha ido afinando bien la definición y recién se ha definido, pero es algo que se cree desde 1900 años anteriormente, ¿no?
Exacto, y ya vamos a ver que hay dogmas que son bastante recientes, ¿no? Los últimos dos de los que vamos a hablar, que justamente el padre ahí nos va a contar la historia un poquito para poder entender este proceso, ¿no? De definición. Entonces, bueno, creo que esta introducción ha sido bastante adecuada para entender de qué hablaremos. Y padre, le quiero preguntar, ya dijo usted que son cuatro los dogmas marianos, entonces empecemos.
Sí, conversamos anteriormente, decía que a veces es importante comenzar con el primero. Vale la redundancia.
Gracias, padre.
¿Y con cuál es importante comenzar? Con el de maternidad divina, ¿no? Porque la verdad que, vale, todo lo que podemos decir de María tiene su fundamento en que ella es la madre de Dios, ¿no? Si María hubiese sido, pues, la madre de Jesús, no Dios, la madre no sé, pues, de Juan Pérez, bueno, tal vez hubiese sido una mujer buena, un ejemplo de madre, pero nada más, ¿no? O sea, no podríamos decir mucho de ella. Sí, inclusive, por ejemplo, de Isabel, que fue la madre de Juan Bautista, el más grande, el hombre más grande nacido de mujer, como dijo Jesucristo, pero decimos que fue Santa Isabel y punto final, o sea, no decimos nada más de ella. De María podemos decir grandes cosas porque es la madre de Dios. Entonces, defender este dogma es importantísimo porque ahí se radica el valor de María. Acá vamos, pues, entramos.
Vamos a darle.
Vamos a darle. Mira, yo te diría que el dogma mariano de la maternidad divina, ya, en verdad, no es un problema o no es un dogma tanto mariano, sino más cristológico, ¿no? Porque el fundamento de este dogma no radica tanto en María, sino en Jesús. Porque ese dogma se definió, o vamos, se dijo que María era la madre de Dios porque se defendía la unión hipostática de Cristo. ¿Qué es esa unión hipostática? ¿Qué significa esa unión hipostática de Cristo? Significa que en Cristo, en Jesús, ¿no? Existen dos naturalezas, la humana y la divina. Y no existen como dos cosas separadas, sino que están en una unión hipostática, en una unión tal que no se pueden separar. Entonces, todo lo que se diga de Jesús hombre está unido a su naturaleza divina. Y ahí radica el dogma. De ahí era la pregunta, porque entraban muchas herejías y entraban ciertas posturas en que decían, ¿cómo una mujer puede ser madre de Dios? ¿no? Si Dios es el increado, ¿cómo una mujer puede ser madre de un Dios? Pero ahí entra la otra pregunta. Pero si es que Jesús es Dios en unión hipostática y María es madre de Jesús, entonces también tiene que ser madre de Dios. No porque le dio la divinidad a Dios, no porque engendró a Dios, sino porque dio la materia, dio a luz a Jesucristo, que es Dios. Entonces, ahí radica esta idea de la maternidad divina. Nosotros no podemos negar esta afirmación porque negaríamos la divinidad de Jesucristo. Y acá es interesante porque también se viene esta idea, ¿no? Esta idea de una madre de Dios, ¿no? De una mujer que es madre de un Dios, también se tenía en otras religiones, en otras filosofías, digamos, porque siempre existía la madre, digamos, no siempre, ponte a pensar en cualquier dios griego, ¿no? Uh-huh. La madre de este dios griego era una diosa, ¿no? Uh-huh. Y ahí radica un poco la definición de María, porque a María se le llama la Teotocos, ¿no? Que significa digamos, aquella que ha parido a Dios, ¿no? Esta definición de Teotocos, que vamos a leer acá al profesor Alexander, ¿no? Dice, el uso del término Teotocos, que literalmente debería ser traducido como aquella que ha parido a Dios, evidencia que la comprensión cristiana de la maternidad divina es completamente diferente de la concepción pagana que utilizaba el término mater theon para referirse a una madre de un dios mitológico, pues esta madre sería a su vez una diosa. Uh-huh. Entonces, a María no se le llama la mater theon, que es la madre de un dios mitológico, sino la Teotocos o la Deipara, ¿no? Que es aquella que ha parido a Dios. Uh-huh. No necesariamente ella es Dios, sino que ha parido a Dios. Uh-huh. Bueno, sí. O sea, yo pondría esa como una historia. La historia es mucho más complicada porque ya teníamos que entrar a hablar de los herejes y de las, de los uh-huh. distintas digamos, peleas que vivieron. Uh-huh. Pero eso ya lo dejaremos para cuando quieran estudiar sus clases de Mariología. yo creo que es suficiente entender esta idea, ¿no? Que ese dogma y esa definición de María como la Madre de Dios tiene su fundamento en defender la unión hipostática de Cristo.
Exacto.
Porque ahí pues entraban muchas herejías, ¿no? Que en verdad Jesús, digamos, como que nace como un hombre, pero de ahí Dios como que lo elige y Dios, digamos, ¿no? Y ahí vienen todas las herejías cristológicas.
Claro, de que Jesús no era Dios, ¿no? Sino simplemente era un hombre muy bueno y con muchos dones, pero no era Dios, ¿no?
Sí, uh-huh. Que inclusive que Dios adopta a Jesús, pero ya una vez que Jesús nació de manera humana de María, ¿no?
Uh-huh. Claro. Uh-huh.
Pero bueno, pues, o sea, la maternidad divina, perdóname, tiene su raíz en que desde el vientre de su madre, ¿no? Jesucristo tenía su unión hipostática, por lo tanto, podrá sonar vulgar lo que voy a decir, ¿no? Pero lo que salió de las entrañas de María era el Hijo de Dios, ¿no? Era Dios.
Exacto, exacto. Bueno, entonces para como puntualizar dos cosas sobre el primer dogma mariano que es la maternidad divina, es el primero, que es para, o sea, digamos, tiene su último sentido en defender la divinidad de Cristo, ¿no? Ese sentido divino de Dios y hombre de Cristo. Y lo segundo, que creo que también es importante, es que aquí radica esto de que los católicos no creemos que María es Dios, ¿no? O sea, que María es una diosa. O sea, como este dogma también encierra que nosotros no ponemos al mismo nivel a Dios, a María y a Cristo, ¿no? Sino que sabemos que María fue un ser humano, ¿no? Pero que fue, o sea, Dios le dio esa dignidad como inigualable, para poder ser madre de Dios, ¿no? Entonces creo que eso también es importante mencionar como para puntualizar.
Sí, sí, a ver, en esta maternidad divina, María no tiene ningún mérito. O sea, no es que,
exacto,
no es que ella es madre de Dios porque ella es una supermujer, o no. O sea, ella es madre de Dios porque lo que sale de sus entrañas es digamos, lo que ella da a luz es Dios, ¿no? Yo típicamente tal vez te diría que para dar cosas, dar datos, ¿no? Importantes también para saber defender. Es que esta definición del dogma mariano de la maternidad divina se definió en el Concilio de Éfeso, ¿no? En el año 431, o sea, estamos hablando de uno de los primeros siglos, ¿no? Y la manera en la que se define, ¿no? Es la siguiente, ¿no? Dice, la divinidad y la humanidad constituyen un solo Señor, porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esa manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Mira, de esa definición del dogma, el tres cuartas partes de la definición hablan sobre Jesucristo, y lo único que hablan de María es al final, que dice, por eso los santos padres no dudaron en llamar, digamos, Madre de Dios a la Santa Virgen, ¿no? Pero
Así es.
entendemos que el sentido del dogma es cristológico, ¿no? Es defender la unión hipostática de Cristo.
Y eso es bien bonito también, como también para mencionarlo ahorita, y igual, o sea, lo dijo usted al comienzo, que al final todo lo que hablemos de María tiene como último fin señalar a Cristo, ¿no? Entonces, que sí, o sea, los dogmas están obviamente para venerarla a ella, para ensalzarla, porque igual es una mujer, o sea, como nunca ha habido ni habrá, pero que finalmente ella también quiere que volteemos a ver a Jesús, ¿no? O sea, ese es su, como que su fin, y todo lo que se desarrolla alrededor de María y las meditaciones y reflexiones son para finalmente dar gloria a Cristo, ¿no? A Dios. Entonces.
Podemos hablar grandes cosas de María porque podemos decirlas, pero al final lo que María quiere es llevarnos a su hijo, ¿no? O sea, a ella no le interesa ser exaltada porque no sé, por su vanidad, sino
Exacto.
porque en la exaltación de María exaltamos a su hijo, ¿no?
Así mismo. Exacto. Bueno, primer dogma yo creo que comprendido. Vayamos al segundo.
Ya, el segundo dogma es el de la virginidad perpetua. ¿Qué quiere decir ese dogma de la virginidad perpetua? Quiere decir que María fue virgen antes, durante y después del parto. Por lo tanto, es la concepción de Jesús, ¿no? No fue producto de una unión carnal entre María y José, es que el parto de María fue un parto distinto al parto de cualquier mujer, ¿no? No fue un parto virginal, un parto sin dolor, un parto de sufrimiento, un parto, no fue un parto como los que tienen cualquier mujer. Y lo segundo es que después de Cristo, María se mantuvo inmaculada, se mantuvo pura, se mantuvo virgen. O sea, no hubo ninguna unión carnal entre María y José. Por lo tanto, obviamente este dogma niega pues todas aquellas afirmaciones que dicen de que Jesús tuvo hermanos.
Exacto. Sí, justo esa, bueno, de hecho, esa es una de las cosas que escuchamos mucho de tal vez personas o católicos que recién están comenzando y tienen ese tipo de dudas, o también de hermanos protestantes, ¿no? O de alguna otra religión que cuestionan lo que también en una parte de las escrituras dice, ¿no? Jesús, tus hermanos y tu madre te buscan, ¿no? Entonces se agarran de eso para decir, ah, entonces Jesús sí tuvo hermanos, y María tuvo más hijos, ¿no? Pero es importante y por eso también se estableció eso de la perpetua virginidad de María, ¿no?
Entonces, yo tal vez diría este dogma pues, en tres partes, ¿no? Para defender los tres momentos de la virginidad de María, preparto, parto y el posparto, ¿no? ¿Por qué podemos decir que María fue virgen antes del parto? En primer lugar, porque sí, pues, ¿no? A ver, porque dice la tradición que María, independientemente de que hubiese sido elegida o no hubiese sido elegida, su naturaleza y su compromiso y su intimidad con Dios hicieron que ella desde pequeña, estamos hablando que María, vamos, se comprometió con José cuando tenía 14, 15 años, ¿no? Pero que desde muy pequeña María ya había hecho esta promesa de virginidad y de consagración a Dios. O sea, en la voluntad de María, nunca se pasó por la cabeza el ser madre, ¿no? Ella ya había consagrado su cuerpo, su virginidad, su vida al Altísimo, ¿no? Y además, ¿por qué podemos decir que el parto de María fue virginal? Bueno, uno, porque lo dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Uh-huh. Y está en la aparición del ángel a María, ¿no? Cuando el ángel le dice, darás a luz, ¿no? Digamos, ella dice, ¿cómo va a ser eso posible si no conozco a varón? Uh-huh. O sea, nos da a entender de que la encarnación, digamos, la encarnación del Hijo de Dios, la encarnación del Verbo, la concepción de Cristo fue una concepción virginal. O sea, no fue producto de unión carnal entre José y María, sino que fue fruto del Espíritu Santo, y eso lo menciona, pues, es recontra explícitamente las Sagradas Escrituras. Uh-huh. No hay mucho que darle vuelta, es ella, ¿no? O sea, ya, uh-huh. Lo dice el ángel, ¿no? Uh-huh. Lo dice el ángel. Entonces, y además también se demuestra por José mismo, ¿no? O sea, cuando José, y le dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Cuando José se entera de que María estaba embarazada, él pretende rechazarla, ¿no? Porque él no había tenido ningún contacto con María. Entonces, claro, pensaba que María le había sido infiel. Uh-huh. Pero ya, una vez más, demuestra que por lo menos no fue de José, y el ángel también le confirma a José de que no tenga miedo de tomar a María como esposa, porque lo que está en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, la creencia de la virginidad preparto está en las Sagradas Escrituras y está en la concepción virginal, digamos, y en la concepción producto del Espíritu Santo. Uh-huh. De ahí viene tal vez lo que es más difícil de creer, ¿no? De que la virginidad durante el parto. Y mira, la raíz de esa creencia, la raíz de esa afirmación está en la creencia de que María, y lo vamos a unir con el siguiente dogma, que es el de la Inmaculada Concepción. El dolor, el parto, digamos, el parto como lo conocemos, como se extiende hoy en día, que como que desgarra las entrañas de la mujer, ¿es fruto de qué?
Del pecado.
Es fruto del pecado, ¿no? Es fruto del pecado. Entonces, María, que no tiene pecado, ¿no? Su parto no fue como el de cualquier mujer. Uh-huh. Fue un parto que, a ver, es difícil saber cómo fue. No, uh-huh. No estuvimos ahí. Los únicos que fueron, digamos, testigos de ese nacimiento fue María y José. Uh-huh. ¿No? Tal vez el burrito que cargó a María. Pero nadie ha sido testigo, nadie lo vio. Pero lo que podemos afirmar es de que fue un parto distinto, ¿no? Fue un parto, claro, que no implicó sufrimiento, no implicó dolor, no implicó como que no desgarró sus entrañas, porque eso es producto del pecado y en María no hay pecado. Uh-huh. Y tal vez ahí viene ya, no el más difícil de comprender, pero tal vez el más difícil de defender, que es uh-huh. La virginidad postparto. Uh-huh. Y mira, ya que yo te diría lo siguiente. ¿Hubiese sido algo malo que María tuviese más hijos?
Bueno, creo María estaba casada. Claro, ajá, claro.
Y la iglesia siempre ha defendido a la familia y es más, exacto, ha defendido que la familia debería tener, digamos, muchos hijos, y mientras más hijos mejor. Y, uh-huh. ¿Hubiese sido algo malo que María? Es más, a ver, Dios pudiese haber hecho que su hijo se engendrase producto de una unión, o sea, también lo podía haber hecho.
Claro. ¿No? Uh-huh.
Pero si María no tuvo más hijos, no fue porque la sexualidad sea mala, y han tenido un conversatorio hace poco sobre uh-huh. sexualidad, no porque la sexualidad sea mala, no porque tener hijos sea pecado, sino que porque fue así, pues, o sea, porque María no tuvo más hijos. Uh-huh. Uno, porque, bueno, porque también José, pues, comprendió quién era María y no quería mancillar su pureza, ¿no? Uh-huh. José también la respetaba, o sea, a ver, tal vez José entendía más quién era María que lo que nosotros vamos a poder entender alguna vez, ¿no? Uh-huh. Pero también porque así lo quiso. Y acá ya vienen, pues, las distintas afirmaciones refutaciones a esta virginidad. Una de ellas está, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en muchos pasajes, se menciona como que los hermanos de Jesús. Uh-huh. Como cuando Jesús estaba hablando y se acerca a alguien y le dice, no, Señor, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan, ¿no? Uh-huh. Y Jesús responde, ¿quién es mi madre y mis hermanas si no les cumplen la palabra de Dios? Uh-huh. Quien escucha la palabra de Dios y la cumple. ¿Por qué las Sagradas Escrituras mencionan a los hermanos de Jesús? Podemos dar una aclaración etimológica. O sea, en el idioma en que Jesús hablaba, ¿no? En el arameo, no existe la diferencia entre primos y hermanos, ¿no? Entre pariente y hermano. O sea, cualquier pariente era tu primo, o era tu hermano, o era tu tío. El vocablo que se utilizaba era el mismo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí viene la siguiente pregunta. Y dicen, está bien, pero el Nuevo Testamento, los evangelios, se escribieron en griego. Uh-huh. Y en griego sí existe la definición, la diferencia entre hermanos y primos. Uh-huh. Si existe la diferencia, ¿por qué los evangelios no hicieron esa diferencia? Y la respuesta está. Si bien los evangelios se escribieron en griego, se escribieron para un pueblo y un público, por decirlo de una manera, y unos lectores, y en una cultura hebrea. Entonces, si bien se podía haber hecho la diferencia, porque en griego existe la diferencia, no se quiso hacer porque se quería mantener la tradición, ¿no? De que se les llamaba de esa manera. Uh-huh, uh-huh. Pero mira, yo también, tal vez ya razonando, te diría lo siguiente. Si Jesús tenía hermanos, ¿dónde estuvieron esos hermanos? O sea, a ver, yo no veo hermanos en la cruz, ¿no? Yo no veo hermanos en la boda de Caná, cuando Jesús estaba con su madre, no estaban los hermanos. Y en último término, si Jesús tuvo hermanos, y María tuvo, por ende, María tuvo más hijos, ¿por qué Jesús le encarga a su madre a Juan?
Exacto.
O sea, no sé, porque qué desnaturalizados aquellos hijos que
quisieron abandonaron
a su madre, ¿no?
Exacto. ¿Verdad?
Y vaya, qué madre. O sea, ya tal vez pues, si tu madre fuese una pegalona y tuviese, no sé, pues, ¿no? Ya tal vez ya es el loco y la abandona. Pero era María, pues, no era la Virgen María. Uh-huh. Entonces, ahí también diría, ¿dónde están? ¿Dónde están esos hombres? Uh-huh. Entonces,
okay. Y padre, usted ha dicho algo bien, bien importante, y creo que como resuena mucho cuando se habla de la virginidad perpetua de María, ¿no? Te dicen, pero, o sea, si la iglesia defiende la familia, si en teoría, como que, o sea, en el matrimonio es como el lugar por excelencia de la iglesia para concebir y tener hijos, o sea, ¿por qué? Entonces es pecado, ¿no? Como que no, igual, como María, como fue, o sea, cuidó su pureza y fue virgen toda su vida, entonces es pecado, igual, digan lo que digan. Pero, y creo que es importante como solo hacer, o sea, esa acotación que ya lo dijo el padre, ¿no? Que María era toda de Dios, ¿no? O sea, María era absolutamente, completamente de Dios. Y creo que incluso es un misterio que no vamos a poder entender. O sea, que solo ella comprendía cuánto era de Dios, ¿no? O sea, como solo ella lo sabía, y por eso no fue como que... O sea, no se compartió, ¿no? Con nadie más, porque, no sé, era como algo que... O sea, me imagino que... incluso no se puede explicar, ¿no? De cómo ella se sentía en esta unión profunda con Dios, ¿no?
Pero mira, pero ahí también se demuestra, le escuchaba un... No creo que no era sacerdote el que hacía esta reflexión. Pero decía lo siguiente, ¿no? Que en verdad María sí tuvo otros hijos, ¿no? Dijo, yo soy un hijo de María.
Exacto.
¿No? Dando a entender que y que tiene que ver también, y se puede relacionar mucho con la consagración y con la virginidad, clerical, ¿no? O religiosa. Uh-huh. No es un cerrarme a la vida, sino es una apertura a una familia más grande, a un amor que se expande, ¿no? Entonces, María, sí, puede decir, no tuvo más hijos carnales, pero al mismo tiempo se convirtió en madre de la humanidad. O sea, que más hijos sí tiene, y cada uno de nosotros somos sus hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es un cerrarme a la vida, un cerrarme a la maternidad, sino es una apertura a una maternidad mucho más grande. A mí te respondería y te comentaría que tal vez que los más detractores un poco de esta maternidad divina, pues son un poco también nuestros hermanos separados, ¿no? Nuestros hermanos protestantes. Pero como hablamos en el podcast sobre, sobre María el primero, Lutero fue un gran defensor de María. Uh-huh. Lutero fue un gran defensor de la maternidad, digamos, de la virginidad perpetua de María. Uh-huh. ¿No? Dice, para Lutero, María, bajo el velo de esposa, ocultaba su perfecta virginidad antes y después del matrimonio. Iba a decir Lutero, a Lutero va a escribir esto. A José le cabe un gran honor ante Dios. A él le fueron confiados el Hijo de Dios y su madre. Pero quedó escrito para nosotros, para que sepamos que Cristo vino y que su madre fue virgen, aunque bajo el velo de esposa se ocultaba la virgen antes y después del nacimiento. Entonces, digamos,
vaya, vaya.
Ya, ya después han sido pues ya las otras posturas, un poco ya la, la desviación que uh-huh. digamos, y las reformas que ha tenido el protestantismo, en donde ya se, se empezó a creer más en la en, digamos, y un desprecio más a María, ¿no? Uh-huh. Un desprecio más grande hacia María. Pero el mismo Lutero tenía esta gran concepción de esta mujer, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es bien importante eso que dice el padre, ¿no? Porque definitivamente los que más nos cuestionan muchas veces son los hermanos separados, y es importante también, pues, devolverles con la misma moneda. Y bueno, sí, este segundo dogma me parece, creo que incluso uno de los más difíciles de no sé si de entender, pero sí de defender, ¿no? Pero bueno, creo que con los puntos que ha mencionado el padre ha quedado bastante claro. Y bueno, no sé si ya está listo para pasar al tercero, o si quiere aclarar algo más, o si quiere decir algo más.
No. Me contento. Entonces, con lo que he dicho.
Let's go con el tercero.
Ya. El tercero y el cuarto ya son dogmas recientes, recientitos, calientitos. El tercer dogma es el que hemos celebrado ayer. Bueno, ayer estamos grabando esto el miércoles 9. El de la Inmaculada Concepción, ¿no? Uh-huh. Que, a ver, que yo creo que es importante recalcar lo que decíamos en un inicio, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción lo define el Papa Pío IX en el año 1854. ¿Eso quiere decir que recién en 1854 la Iglesia creyó que la Virgen era Inmaculada? No, obviamente que no. O sea, desde los apóstoles, ¿no? O sea, desde la época apostólica, desde el inicio de la Iglesia siempre creyó que la Virgen era Inmaculada. Ahora, no toda la Iglesia, por eso se debatió, porque hubieron también ciertos hasta santos, ¿no? Me parece que, por ejemplo, Santo Tomás era uno que no creía mucho en la Inmaculada Concepción, ¿no? Uh-huh. Pero Santo Tomás, ¿cómo que? Bueno, pues que Santo Tomás pues tampoco no era Dios, ¿no? También podía confundirse en algunas cosas. A ver, un gran hombre, verdaderamente, pues una lumbrera, pero, en fin. Voy a esto, ¿no? Que la Inmaculada Concepción se definió en el año 1854, pero que la iglesia desde inicios creyó en esa Inmaculada Concepción. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Porque acá muchos confunden este dogma, ¿no? Porque para algunos Inmaculada Concepción se refiere a que Cristo fue concebido sin pecado, como que la confunden tal vez con la virginidad perpetua. Pero la Inmaculada Concepción no tiene que ver con Jesús. Es decir, tiene que ver netamente con María, ¿no? Significa que María, desde su concepción, desde la concepción de María, ella fue preservada de pecado, ¿no? Significa que en María nunca hubo la mancha del pecado, ni siquiera del pecado original, ¿no? Eso es lo que define este dogma, ¿no? Que María nunca fue manchada por el pecado. Y lo unimos con lo que decíamos también en un inicio, ¿no? ¿Por qué María fue preservada del pecado original? Porque fue la elegida para que de sus entrañas naciese el Hijo de Dios, ¿no? Uh-huh. Y aquel que era la perfecta pureza, aquel que era el inmaculado, no podía ni siquiera en su vientre mancharse de pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la digamos, en la imagen o en la preparación de María para ser la madre de Dios, implicaba que esta mujer, desde su concepción, no experimentase el pecado y no fuese manchada por el pecado, porque lo que iban a hacer de su vientre era el Inmaculado por excelencia, ¿no? Entonces, por eso te decía en un inicio, todos los dogmas tienen que ver con que María es la madre de Dios.
Exacto.
Sí. Y sí, bueno, entonces está esta Inmaculada Concepción, que a mí me parece interesante porque también tiene que ver con la idea de que María y lo que la Iglesia anuncia, ¿no? Que María es la nueva Eva, ¿no? Uh-huh. Y Eva también fue, a ver, también nació, por decir una manera, ¿no? No es que nació, pero como fue creada en pureza original, o sea, inmaculada. Claro. Y ahí también viene la siguiente pregunta, porque esas preguntas salen, ¿no? ¿Qué es el pecado? El pecado es la desobediencia de Dios. Uh-huh. Entonces, mucha gente dice, pero entonces el sí de María no tiene mucho mérito, porque ¿cómo podía negarse a Dios? ¿No? Si está siendo uh-huh. inmaculada. Si el pecado es la negación de Dios y nosotros exaltamos el sí de María como un modelo y un ejemplo de nuestro sí, pero es un poco diferente, ¿no? O sea, una cosa es decirle así a Dios cuando no puede decirle que no, porque uh-huh. no tienes pecado, y otra cosa es decirle que sí a Dios cuando, digamos, ¿no? Tal vez nuestro sí es más grande que el de María. Uh-huh. Pero la pregunta, la cuestión está en que el estar preservado del pecado implica que no podamos pecar. A ver, el no tener la mancha del pecado original, no tener la concupiscencia, porque María no tuvo concupiscencia, implica que no podamos pecar. Y la respuesta es que no implica, ¿no?
Exacto.
Porque dime, ¿qué persona que también fue inmaculada pecó? Satanás.
Satanás. ¿No? Ah, sí, cierto.
O sea, y también desobedeció a Dios. Entonces, María pudo haber desobedecido a Dios.
Claro, porque igual era libre, ¿no? O sea, como que Dios no la hizo así un robot, como limpio, pero robot para que como que siguiera así todo. O sea, era libre, ¿no?
Era libre, ¿no? Igual ella tenía libertad, igual ella podía desobedecer a Dios. Uh-huh. Pero, bueno, obviamente no lo hizo, ¿no? Pero no lo hizo por su amor, o sea, porque ella amaba, exacto, amó a Dios. Uh-huh. ¿No? Y se entregó totalmente a él. Pero digamos, ahí está la razón de ser de esta Inmaculada Concepción. Porque María era la llamada a ser la madre de Dios y quien iba a nacer de sus entrañas era el Inmaculado por excelencia. Este Inmaculado, este Hijo de Dios, este Verbo encarnado, no podía ni siquiera en el vientre de su madre mancharse con el pecado. Uh-huh. María fue... Pero, por ejemplo, y ahí venían pues un poco las posturas contradictorias de María, ¿no? Porque hemos dicho que, porque se dice de Cristo que Cristo con su cruz, con su pasión, muerte y resurrección, nos libera del pecado. Pero ¿cómo María pudo? O sea, ¿qué? ¿Cristo no murió por María? ¿María está exenta del sacrificio de Cristo? Y lo que dice la Iglesia es que, obviamente que no, ¿no? Nada más que María recibió por anticipación los méritos de Cristo, ¿no? Entonces, ¿María fue inmaculada porque es una supermujer? No, María es inmaculada porque recibió por anticipado los méritos de Cristo, ¿no? Porque María es inmaculada por la cruz, o sea, porque Cristo en esa cruz la redime también a ella, ¿no? No es que María esté exenta de la salvación de Cristo, sino que recibe esa salvación anticipadamente, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Porque iba a ser la madre de Dios.
Uh-huh. Wow, nunca había reflexionado alrededor de eso. Me parece súper chévere caer en cuenta.
María fue redimida ante previsa mérita por el sacrificio de Cristo, ¿no? El Padre aceptó la pasión de Cristo a favor solo de María y en un segundo momento aceptó la pasión de Jesús y la compasión de María por todos los demás hombres.
Wow, wow.
Entonces, María pues lo recibió anticipadamente.
Wow, wow, wow. Era la engreída, ¿pa' qué? Así es. Bueno, y algo importante también que justo escuchábamos ayer en misa es que la Inmaculada Concepción de María, refleja o tiene como, o sea, como interesante reflexión esto de el triunfo de la gracia de Dios, ¿no? Como el triunfo máximo de la gracia de Dios, ¿no? Que Él, O sea, igual que preservó a María sin pecado y que no tuvo mancha original y que se mantuvo así, ¿no? Para ser madre de Dios. De alguna forma esa gracia, obviamente no de manera excepcional, pero se repite con nosotros, ¿no? Porque, o sea, Dios, o sea, ya nos bautizamos, nos borra la mancha de pecado original, pero igual seguimos pecando, ¿no? Como ya dijo el Padre, nosotros sí tenemos esa concupiscencia, pero Dios nos sigue alcanzando esa gracia permanentemente para poder volver a Él, ¿no? Y volver a Él y volver a Él como por siempre, jamás. Así es.
Sí, sí. Y también lo podemos decir anecdótico de este dogma es que es el único dogma que está confirmado por la misma Virgen María.
Ah, claro.
Sí, sí. Cuando la Virgen se aparece a Santa Bernadette en Lourdes y digamos, Bernadette pues cuando anunciaba que veía a una señora, el obispo y la gente, digamos, de la iglesia decía, "¿Pero quién es?" Y María pregúntale quién es. Y María le pregunta a la Virgen y la Virgen dice, soy la Inmaculada Concepción. Uh-huh. Y Bernadette va y le responde al obispo y le dice, bueno, ella dice que es la Inmaculada Concepción. Y eso es como que esa respuesta de Bernadette fue la confirmación para la iglesia de que Bernadette verdaderamente veía a la Madre de Dios, porque estamos hablando que las apariciones se dan en 1858 y el dogma de la Inmaculada Concepción se definió en 1854. A ver, fue un dogma que estamos hablando de los años 1800, o sea, no es que se publicó en Twitter y
y era noticia en Instagram. Noticia
y todo, ¿no? Sino que era un dogma que estaba definido, pero para los obispos y para los clérigos y las personas intelectuales de la iglesia, pero para una niña de un pueblito, una niña muy santita y lo que quieras, pero seguramente era muy ignorante en muchas cosas, que entendiese o que diese esa definición dogmática de la Madre de Dios, fue como que la confirmación para decir, no, esta no está mintiendo.
Wow.
Y además también fue la confirmación de que a María le gustó le gustó.
Claro, estaba feliz con... Sí, es verdad, eso es bien importante decir. Bueno, sí. Ese ha sido el tercero. Y entonces entremos al cuarto y también al más reciente, ¿no es cierto?
Exactamente. Sí, el cuarto dogma que es el de la asunción, ¿no? Que María fue asunta al cielo. Uh-huh. Entonces una pregunta, ¿vale? ¿Cuál es la... Jesús fue asunto o ascendió?
Ascendió. Con E, ascendió.
¿Cuál es la diferencia entre ascender y ser asunto?
Bueno, ser asunto. Nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast. A ver, no sé. No sé. Mentiría, voy a decir acá una herejía, mejor no.
O sea, decimos que Jesús ascendió al cielo porque es el mismo Cristo quien con su poder, por llamar de una manera, y por su gracia y por sus propias fuerzas, subió al cielo. Uh-huh. Pero María no, María fue asunta, es decir, que María fue llevada.
O sea,
ella no por sus méritos, ni por su fuerza, ni por su gracia, sino que fue llevada al cielo. Uh-huh. Es por eso cuando uno reza los misterios gloriosos, el segundo misterio es la ascensión de Jesucristo y el cuarto misterio glorioso es la asunción de María. Uh-huh. Eso lo aprendí yo de fuerza bruta, porque siempre rezaba mal el rosario. Los hermanos, hasta que me corrigieron así, a punta de planchas aprendí.
¿Qué decía? Ascensión de María.
Yo decía la ascensión de María.
Castigado.
Ya, a punta de planchas aprendí.
Pero bueno, ¿Y esto lo que implica es que María no muere.
No, ya, ahí está el quid del asunto.
Ajá.
A ver, ¿qué dice el dogma? Ya vamos a ir a lo que dice el dogma. La Iglesia, ¿ya?, nunca se ha pronunciado definitivamente sobre la cuestión de si María murió o no.
Tan, 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 tan.
Solo afirma que terminado el curso de la vida terrestre, fue asunta a los cielos. No dice si murió o no murió, si es que Bueno, mira, vamos a ver qué dice la bula Manifentissimus Deus, que es en donde se proclama el dogma. Uh-huh. Dice, la Beatísima Virgen María Inmaculada, terminado el curso de la vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Pero en ningún momento dice si es que murió o no murió. Y ahí está la clave, ¿no? Porque, y acá, eso me acuerdo que lo conversamos en la clase de Mariología. ¿Por qué? Ya. A ver. ¿Cuál fue un castigo del pecado?
La muerte.
María fue exenta de pecado, por lo tanto, no podía morir. Pero en verdad, y eso me lo explicaba el profesor, no es que la muerte, no es que la consecuencia del pecado es la muerte, sino que la consecuencia del pecado es la, ¿cómo llamarlo? La degradación del cuerpo, de la carne, ¿no? De que desde que nuestro cuerpo pues se envejezca, digamos, muera y se convierta en digamos, se degrade como cuando pone la carne, se la saca del refrigerador y se malogra. Uh-huh. Ya. Esa degradación del cuerpo, de la carne, esa es la consecuencia del pecado. Pero si uno, y ponía este ejemplo, ¿no? Si Adán nunca hubiese pecado, entonces eso significaba que nunca iba a morir, que iba a vivir pues 20 mil millones de años. No. También Adán hubiese tenido algún fin, ¿no?
Claro.
Ese es el fin que se menciona de María. Uh-huh. Por eso la definición dice, terminado el curso de la vida terrestre de María.
Claro.
Es por eso que algunos llaman a la muerte de María la dormición, ¿no? Que María, claro, no experimentó esa agonía, María no experimentó esa, no sé, pues, ese último aliento, sino que María simplemente un día se fue a dormir
y para arriba.
Y fue asunta al cielo.
Exacto. Y en cuerpo y alma, además, ¿no?
Sí. Claro, eso es lo que... Y una vez más, acá tiene que ver... A ver, todos vamos a entrar al cielo en cuerpo y alma, sí, pero digamos, en la segunda venida, ¿no? en la restauración, claro, de la tierra. Pero María recibió eso que todos vamos a recibir por anticipación. ¿Por qué? Porque era la madre de Dios, tenía varas.
La engreída.
Sí, digamos, todos los méritos que nosotros vamos a recibir, que María recibió, todos los vamos a recibir, pero María lo recibió por anticipación. A ver, la asunción de María es un misterio. La Inmaculada es un misterio. Que Dios se haya hecho hombre es un misterio. Pero un misterio no es es algo oscuro o algo. No, un misterio es una, claro, sobreabundancia de luz. O sea, es tan grande esta luz que nos ciega un poco y es difícil verla, pero no porque sea algo oculto, sino porque es algo con demasiado.
Que nos supera, ¿no? Que no podemos entender.
Que nos supera. Entonces, pero bueno, ¿no? Regresando una vez más a este dogma de la Asunción, va en estos términos, ¿no? Y es importante recalcar esto. Mucho se dice de que María no murió, y la verdad que la Iglesia nunca dice si murió o no murió. La Iglesia va a decir que, voy a terminar de leerte la definición, ¿no? Terminado el curso de la vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste, y hecha semejante a su hijo, que resucitó de los muertos. Y acá viene lo que te decía, ¿no? Recibió anticipadamente la suerte de todos los justos. María no, digamos, todo lo que María tiene ahorita, y esta asunción, y esta presencia, esta vivencia en el cielo, en cuerpo y alma, es la que nosotros, bueno, esperemos, vamos a tener. Salvamos. Pero María lo recibió de manera anticipada, ¿no? Para seguir recibiendo en el cielo lo que ya tenía aquí en la tierra. Uh-huh. Por eso que María, madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. Entonces María, vamos, cumple una función en el cielo, ¿no? Por eso no es simplemente un espíritu. Es la misma madre de acá en la tierra es la que está en el cielo. Uh-huh. En cuerpo y alma.
Así es.
Y mira, fue, digamos, la definición de la Asunción de María ese mismo día que la fiesta de Arequipa. Como que Arequipa es el cielo donde sube la Virgen
María. Ah, sí, empezó el padre. Para eso lo invito, padre.
Es como que una unión entre la Asunción de María, el reino de los cielos, con Arequipa como el lugar del...
Bueno, adiós. Nos vemos la próxima semana. Y nunca más invitamos al padre Pepe, ¿no? No, no, no. Sí, o sea, claro, de hecho, como dice el padre Pepe, eso es un misterio, ¿no? Pero no es algo que nos tiene que... O sea, no es para confundirnos ni para... no sé, como que nublarnos, sino más bien es para alegrarnos de que Dios pensó todo como tan perfecto que obviamente escapa a nuestra comprensión pues humana de estos misterios divinos, ¿no?
Sí, por eso al final, Iglesia, un poco lo que nos queda a nosotros no es tanto comprender, a ver, Hay que comprenderlos, hay que estudiarlos, como tú decías a un principio, no son producto de una imaginación, o sea, son el producto, todos esos dogmas son el producto de años de reflexión, años de y a veces hasta siglos, ¿no? De búsquedas, de respuestas, pero que la Iglesia llega a un momento donde dice, eso es así, ¿no? Tal vez los primeros dos dogmas, el de la maternidad divina y de la virginidad perpetua, fueron dogmas que se definieron para defender una postura, ¿no? Porque había un ataque a esta idea más cristológica que mariana, pero había un ataque a esta idea cristológica, y la Iglesia, para definirla y zanjar la disputa, dijo, no, eso es así. Tal vez ya los últimos dos dogmas, que son más recientes, de la Inmaculada Concepción y de la Asunción al Cielo, ya son más resultados de reflexiones y también ya definiciones de algo que se creía desde el inicio. O sea, estamos hablando que esta, la Asunción de María, o sea, los mismos los apóstoles, o sea, Juan debe haber visto esta Asunción. Entonces, es algo que se hablaba y se comentaba desde los inicios. Pero ¿qué habrá pasado? Bueno, o sea, que ya en estas épocas se definió como dogma, ¿no? Y es interesante cómo se definió ese dogma, porque dice que el Papa Pío XII como que mandó una carta, ¿no? Preguntando sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre la idea de definir este dogma, sobre la conveniencia de la proclamación solemne del dogma, ¿no? Mandó 1191 cartas, ¿no? A distintos obispos, presbíteros, religiosos, ¿no? Estudiosos, millones de laicos, ¿no? Dice que estas 1100, o sea, mandó millones de cartas como que pidiendo su postura, ¿no? De las 1191 respuestas que recibió, solamente 16 de estas, o sea, el 0.5%, ponían alguna duda sobre el tema, ¿no? De ahí el resto, o sea, estaban de acuerdo en que era un dogma y era una idea, una definición que era importante zanjar y que todos creían como verdadera, ¿no? Hubo muy poco, casi nada de oposición o de duda respecto a la definición de ese dogma. Entonces ya por eso es un dogma que se define el 1 de noviembre de 1950.
Y creo que también es importante decir que, o sea, los dogmas también están puestos ahí porque muchas veces si sacas uno, como que lo demás, como que poco, como que se va cayendo, ¿no? Da pie a que te cuestiones como cosas más incuestionables, tal vez, ¿no? Entonces, sí, o sea, definitivamente es importante conocerlos, como dice el padre Pepe, entenderlos hasta lo que nos dé, pero sobre todo, o sea, creérnoslo y confiar, ¿no? O sea, y confiar en que, o sea, si se ha definido así, a través de la tradición, la revelación y todos los años que han habido detrás, o sea, así es, ¿no? Y ya mayor discusión, pues.
Sí, bueno. O sea, a ver, como te digo, y creo que espero haber podido contribuir un poco el día de hoy, es demostrar que no son irracionales.
Exacto.
¿No? Que los dogmas tienen un sentido. que podemos estar 100% de acuerdo con ellos. Bueno, como te mencionaba, ha habido grandes santos que no han estado de acuerdo con alguno de ellos, pero que lo que nos toca a nosotros es también un poco suspender nuestro juicio y confiar en la sabiduría de la Iglesia como madre y maestra, ¿no?
Así es. Así es. Y también que al final creo que todos tienen sentido en... O sea, el sentido final es que Cristo fue Dios, ¿no? O sea, que Jesucristo era el hombre Dios. Entonces, o sea, porque creo que eso le da como apoyo a todos, ¿no? Entonces, sí, o sea, confiar en eso y pues, sí, como dice el padre Pepe, apartar nuestro juicio y creer. Así que bueno, no, padre, le agradezco por brindarnos conocimiento de sus clases de mariología. Creo que...
Si es que esto lo ve el profesor Alexandre, perdóneme, profe, por decepcionarlo.
Póngale nota, ese es el examen final de padre Pepe, no mentira. Pero bueno, no, pero...
Me sacaba 20 en sus exámenes.
Ese padre, está bien, está bien. Acá están los frutos.
Tal vez en verdad fue el curso que mejor promedio tuve en la teología.
Ese padre. María está orgullosa la Virgen.
Bueno, tampoco la valla está muy alta, así que... No es que la valla es muy alta. Ay, pero bueno, vale.
Qué bueno.
Muchas
bueno,
gracias,
padre,
por invitarme.
No, muchas gracias a usted por venir otra vez.
Ya te invitaré yo en mis podcasts que voy a sacar.
A ver.
Qué buena, qué buena. Bueno, padre, nada. Agradecerles también a los que han llegado hasta aquí. Y seguramente tendremos al padre Pepe por acá para inaugurar ahí el 2021, como se debe. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí. Y nos vemos la próxima semana.